iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
Estoy aquí muy a gusto, me he aposentado aquí en mi despacho, que ahora mismo pues lo vamos a convertir en el estudio de iberoamerica.com y de radiogeneral.com, y lo digo que lo vamos a convertir pues porque está repleto de personas, está hasta arriba. Yo creo que pocas veces hemos tenido una tertulia tan numerosa. Y, en fin, yo no sé tú qué piensas sobre esto, Humberto.
Yo pienso que, pobre René y yo somos las minorías aquí presentes, pero bueno, la doctora René Escape va a sufrir junto conmigo estos tres españoles que saben bastante del tema que vamos a conversar hoy, ¿no? Y preséntanos, tenemos a Roberto Enjuto y Hilario Alonso, necesita presentación, siempre está aquí. Y esa que habló, por supuesto, es Paqui Sánchez Gaparro, que creo que todos conocen. Ya estamos todos los que somos y somos todos los que estamos. Y a comenzar, ¿quién va a empezar la cosa?
Pues de momento vamos a decirles a los oyentes que vamos a tratar un tema que yo creo que es muy interesante. Y no pienso, no lo sé si estaré equivocada, a lo mejor sí, pero yo no creo que sea un tema que del que se hable excesivamente. Entonces vamos a tratar la meditación, la relajación y ambas cosas un poco mirándolo desde la perspectiva médica. Entonces por eso tenemos aquí a Hilario, que todo el mundo lo conocemos, que en relajación es el sumum, es fantástico.
El non plus ultra. Non plus ultra. Un programa de radio que se escucha mucho, ¿no?
Exactamente, vamos a relajarnos. Tenemos a Roberto Enjuto, que en la meditación es un hacha, él no en vano ha estado en la India y ha recibido pero muchísimos aprendizajes de su maestro. Y qué decimos ya de la doctora René Escape, eso ya es para ponerle el punto a la I. Así que, ¿quién empieza?
No sé. Que empiecen los que saben de meditación.
A ver, pues no sé, yo puedo empezar. Pues primero, buenas tardes desde aquí, desde Madrid. Me imagino que en América será algo así como buenos días tardes o algo así. Y nada, sé, pues por ejemplo, la meditación. La meditación a mí es, sin duda, es mi camino, es lo que ha marcado mi vida. Y me imagino que en este tipo de programas, anticipando un poco lo que será, me imagino que será así, pues la cuestión será diferenciar entre meditación, relajación, si es que hay que diferenciar algo, y luego pues René, que es la doctora, pues podría, si conoce algún artículo, porque ahora ya sí los hay, que hablan de cambios en la estructura cerebral cuando se medita y tal. A mí no es un tema que me interese demasiado, pero sí lo hay ya. Para empezar, yo diría, aportaría la definición de meditación que dan los Yoga Sutras de Patanjali. Patanjali es una filosofía, es un autor de una filosofía de hace, pues si mal no recuerdo, como 3,000 y pico de años. Vamos, yo no estaba aquí, creo, aunque dicen que sí estaba, pero no lo sé, no me acuerdo. Se define el yoga como el cese de las modificaciones de la mente, el cese de los pensamientos y tal. Eso sería un poco la meditación. Lo que pasa es que la idea de la meditación tiene que ver mucho con la comprensión, no solamente es con experimentar, sino con entender. Y eso sería un poco mi primera intervención. O sea, pues que no quiero acaparar cosas, así que nada, que sigan los demás.
Bueno, Hilario.
Bueno, yo tengo una tesis que es la siguiente. Bueno, en primer lugar, apostillando lo de Roberto. A mí me parece, Robert, que la mente, vamos a hablar, si te parece bien, en un lenguaje un poco más comprensible,
Sí, sí.
Tú eres muy técnico.
No, yo no soy técnico, yo soy de Madrid, no soy técnico.
Ya, ya. La mente es la loca de la casa, que diría Santa Teresa.
Efectivamente.
Y está siempre revoloteando, está siempre inquieta. Eso por un lado. Por otro lado, la enfermedad, porque parece que lo que se trata o lo que tú tratas, Paqui, es de conjugar de alguna manera los dos aspectos. La enfermedad, a mi juicio, yo tengo una tesis. Yo no soy médico, ya sabéis, siempre lo digo, pero tengo una tesis que la voy a esbozar. La enfermedad se produce básicamente por dos causas. Una es la hereditaria. Tú naces y naces con una enfermedad, naces ya con ella porque la heredas, o naces con una predisposición porque esa enfermedad procede de tus padres o de tus antepasados, y esa predisposición se cumple o no. Cuando se cumple, pues es cuando se manifiesta la enfermedad. Y la otra causa de la enfermedad es, a mi juicio, una causa de tipo psicosomática. Y vosotros me diréis, ¿y entonces una infección, un cáncer, tiene que ver algo? ¿Puede ser psicosomático? Evidentemente, claro que sí. Claro que sí. Porque hay personas, por ejemplo, que están con tuberculosis y no adquieren la tuberculosis. Y no se vacunan. Y no pasa nada. Y no la adquieren. Y hay personas que sí. Y hay personas que van de visita y que sí. Y hay personas que van de visita y que no. Luego ahí lo psicosomático tiene que ver. Voy a ser un poco más explícito. La enfermedad es un desequilibrio energético, bajo mi punto de vista. Y ese desequilibrio energético, pues hace, hablando así un poco metafóricamente, que tengamos huecos. Y por esos huecos se cuela la enfermedad. Ahora a lo mejor estoy pecando científicamente hablando y René me da un capón, pero da igual, a lo mismo. Ya dijimos antes que la ignorancia es atrevida.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com.
Los orientales, no todos, porque los orientales nos copian y nosotros también les copiamos a ellos, pero ellos nos copian. Los orientales tienen una filosofía, bueno, tienen varias filosofías, pero todas las filosofías orientales convergen en algo, y es que ellos tienen una idea del mundo mucho más sintética que nosotros. Nosotros tenemos una idea del mundo más analítica y ellos tienen una idea del mundo mucho más sintética que nosotros. Y entonces ellos dicen, cuidado, que nosotros entendemos que la mente juega un papel muy importante y tenemos que enseñarla, o tenemos que intentar por todos los medios, pues algo así como domesticarla, o intentar pues que no sea tan inquieta o tal. Y eso probablemente pues tiene beneficios buenos para, bueno, los beneficios siempre son buenos, ¿no? Para la salud.
Por definición.
Claro. El país que más vive, ya sabéis que es Japón. Es el país que tiene una esperanza de vida mayor. Es el primer país que tiene una esperanza. Pero el segundo, ojo, es España, ¿eh? El segundo país es España, ojo. Entonces, pues eso significa que la gente, de manera intuitiva o de manera pues genética o de manera pues histórica, pues tiene una forma de vivir un poco distinta que en Inglaterra, que en Alemania, que en Suiza y que incluso en los Estados Unidos, que Estados Unidos es el país de los gordos, eso lo sabe bien Humberto.
¿Eso es muy directa o qué?
Ah, no sé, yo no sé si tú estás gordo o no estás gordo. Bueno, Entonces, yo lo que he hecho ha sido trazar unos aspectos de una manera muy genérica, muy muy global, y ahora, si queréis, discutimos y nos contradecimos y me contradecís.
Bueno, primero le toca el turno a René para que ella plantee como doctora el aspecto
Que René lo explique un poquito y después yo te voy a debatir algo también ahí, pero voy a que René explique primero
para que, más que todo. Para que me regañe, ahora le toca a René regañar.
No, hola, ¿qué tal? Primero saludar a todos los oyentes, saludar a los queridos compañeros acá que estamos acá reunidos en esta tertulia, que me encanta a mí las tertulias así internacionales a tantos puntos de distancia, ¿no? Porque si bien ustedes están en Madrid los tres, tanto Roberto como Hilario y Paquita, está en en Florida se encuentra en América del Norte Humberto y yo en América del Sur en la provincia de Mendoza. Entonces esta equidistancia, esta separación, inclusive ustedes están en el hemisferio boreal todo en verano y yo en invierno, hace una cosa interesante y siempre que hablamos pondero a la técnica, ¿no? La técnica que nos ha permitido, gracias a Dios, o al hombre que es inteligente, estas comunicaciones. Bueno, yo pienso que lo que ha dicho Roberto y lo que ha dicho Hilario, tienen razón los dos, las teorías de Hilario no están nada erradas, los conocimientos que pueda tener Roberto sobre Oriente me parece maravilloso, me encantaría que contara. Sabemos muy bien que la meditación, que la relajación y que todas las técnicas que hay, que son más bien de tipo del mundo oriental, son importantísimos, y que cada vez más lo que es el mundo occidental el mundo oriental se ha ido intrincando, se ha ido mezclando en este mundo occidental, y desde hace aproximadamente unos 30, 40 años que ya se está aceptando a nivel occidental ese tipo de información en todas las áreas, ¿no? Tanto en el nivel profesional, médico, como en la gente que le gusta, profesores de gimnasia, o gente que se dedica a la medicina alternativa, siendo profesionales médicos o no. Ustedes saben que la medicina, para la gente que, ustedes saben, ya sé que saben, pero lo contamos a los oyentes, por ahí podemos encontrar oyentes que no tienen este conocimiento, que la medicina es el arte de prevenir y curar las enfermedades. Pero no está definido dentro de medicina qué técnica es la adecuada o la lógica. Si ustedes se van a un médico muy cerrado, que recibió una escuela en su docencia, su formación, muy alopática, es decir, aquella que únicamente cree en la enfermedad como tal, como manifestación, con las pruebas científicas, sus casuísticas y los tratamientos que considera la Organización Mundial de la Salud para estos casos en cuanto a la etiología, es decir, el origen, el tratamiento, la profilaxis o la prevención de la enfermedad, y cómo hacer el seguimiento de ese paciente y todas esas cosas. Ahí se imponen las vacunas, los tratamientos establecidos para toda esa situación. Pero claro, hace mucho tiempo, hace bastante tiempo, que los médicos más sensibles o más interesados en la conducta humana se han dado cuenta de que están limitados, que dan medicamentos que, si bien curan, supongamos un ejemplo clásico, burdo, el antibiótico, por ejemplo, estamos curando un proceso infeccioso determinado, con un antibiótico de la cual esa bacteria que estamos tratando es sensible a ese antibiótico por cultivo y todo, listo, pero después nos damos cuenta que ese tratamiento ha generado daño hepático, daño renal, hay antibióticos que son ototóxicos que han dejado sordos a los niños o a personas adultas, o producen una disbacteriosis, un trastorno en la flora, que son las bacterias normales que tenemos nosotros en todo, desde la boca, la nariz hasta el ano, o sea, en todo lo que es tubo digestivo y respiratorio, y esa flora ha sido alterada, entonces las personas tienen procesos diarreicos, sobre población de virus o de hongos, por la pérdida de esa flora bacteriana normal, porque fue destruida con los antibióticos. Un ejemplo burdo de lo que le estoy dando, de tantos y tantos ejemplos que se pueden dar de cada medicación. Artrosis, tratada con diclofenac, por ejemplo, es altamente tóxico renal, está bien, es antiinflamatorio potente, es muy importante un proceso de artrosis y de dolor, pero sabemos que el diclofenac o diclofenaco, como está escrito muchas veces en la literatura médica, produce daño renal muy importante llevando a la insuficiencia renal. Y así podríamos pasar horas y horas hablando. Entonces, ¿qué pasa? Muchos médicos no quieren hacer medicina alopática. Y empezaron las otras escuelas médicas, y hay muchas, muchas escuelas médicas, pero dentro del mundo occidental, no estoy hablando todavía ni siquiera del oriental, ¿no? Y ahí empezó la historia de la homeopatía, que es hacer la inversa de la medicina alopática. Es decir, en vez de tratar con dosis altas, trata con dosis mínimas, microscópicas, prácticamente, para generar una especie de vacuna o reacción. Por ejemplo, yo tengo un estado tóxico en mi organismo, me siento enferma porque todo me cae mal, porque me intoxico con los alimentos, me intoxico con los medicamentos, me intoxico con la vida misma, porque la vida también es tóxica. Hay gente tóxica que me intoxica como si fuera un veneno o un alimento. Estoy intoxicada y a lo mejor le dan arsénico a la 0,6, por ejemplo, a una dosis 0,00, bueno, a dosis mínimas, ínfimas, donde le dan unos globulitos que los han pasado por un baño de arsénico, y esas pequeñas microdosis dadas secuencialmente durante el día hace que el paciente haga como si fuera una acción, reacción de vacuna, y logra atacar, hacer reaccionar al propio organismo contra ese estado tóxico. Bueno, así como eso, la homeopatía es el fundamento de la homeopatía. Puede ir acompañado de la iridología, que es estudiar el iris, y ahí empezaron todas las historias, que eso seguramente ha de venir un poco de Oriente y del estudio del ser humano, donde dicen que tanto el iris, que es la parte de color del ojo, como las palmas de las manos, como la planta de los pies, son mapas perfectos del cuerpo humano, donde están establecidos y ubicados todos los órganos y su funcionamiento. Y la gente que hace digitopuntura, la gente que hace iridología, va encontrando qué necesita esa persona para su estado fisiológico, su estado, mejor dicho, para la funcionalidad que se ha alterado. Después está la medicina antroposófica, una medicina que trabaja con temperaturas, calor, frío, y corrientes de calor frío, yo pienso que un médico que realmente pueda ejercer perfecto en su profesión tendría que ser un médico que haga lo holístico, es decir, que tome todo: alopatía, homeopatía, naturismo, relajación, meditación, digitopuntura. Yo creo que no hay que cerrarse a nada, porque es como si dijéramos ese dicho popular: todos los caminos conducen a Roma. ¿Han visto ustedes ese dicho popular? No importa por qué camino vayamos, la conclusión es lograr la salud. Para eso necesitamos, hay muchas técnicas. Los chinos tienen técnicas donde no sacan a un paciente todos los medicamentos que son altamente tóxicos, y personas obesas, así como dice Hilario, que hay en Estados Unidos, porque Estados Unidos es el ejemplo clásico del primer mundo, de la mala alimentación, de la alimentación chatarra, el que come el pan, las harinas, las hamburguesas, las mayonesas, los azúcares de alto índice glucémico, es decir, que se consumen y rápidamente pasan a sangre en pocos minutos, altos niveles de glucemia, y tiene que hacer trabajar al hígado y al páncreas forzosamente. Entonces eso va conduciendo a la obesidad y a un trastorno metabólico bastante serio, y que es la cuna de la enfermedad metabólica del mundo occidental. Se llama enfermedad metabólica aquella que lleva la hipertensión arterial, la obesidad, el aumento del colesterol, el aumento de los triglicéridos y toda esta patología que puede llevar después a consecuencias como trombosis, accidentes cerebrovasculares, etcétera, etcétera, porque es larga la lista. Bueno, estas personas tienen que tomar medicamentos para todo, porque toman medicamentos para la hipertensión, a veces tienen que tomar 3 o 4. Asociados a diuréticos, medicamentos antihipertensivos que actúan a nivel periférico, o sea, a nivel de los vasos sanguíneos, las arteriolas más pequeñas, y que actúan a nivel del corazón, bloqueando la parte cardíaca. Tienen que tomar medicamentos para el colesterol, medicamentos para los triglicéridos. Como está dañado el riñón, debido a que trastorno la perfusión, la entrada de sangre al riñón, que se haya aterosclerosis de la arteria renal, entonces le tienen que dar medicación para el funcionamiento renal, diuréticos también para eliminar el exceso, no comer con sales. Después le tienen que dar a veces trastornos metabólicos de diabetes 2, entonces hay que darle la metformina para bajar el azúcar, y a veces están usando drogas nuevas, y a veces insulina también, y otras drogas nuevas que están saliendo ahora, que son como si fuera el glucagón, es decir, que es la antiinsulina, es decir, lograr lo posible de que el aparato digestivo frene su paso de los alimentos a sangre o actúan a nivel hepático, y así toman 50 pastillas de distintos colores, y están cada vez más enfermos. Y hay técnicas chinas que van sacando uno a uno estas medicaciones. Llegan a la persona al estado de salud. ¿Con qué? Bueno, pues quizás con la acupuntura, quizás. O quizás con una técnica de relajación y meditación, la persona va haciendo un control de su equilibrio en la parte psico-neuro-endocrino-inmunológico. Y entonces va llegando al el equilibrio completo de su funcionalidad, y allí es donde va más o menos logrando un equilibrio, y bueno, este equilibrio, que es muy importante, va llevando a la persona a la salud sin tomar nada, donde lo ideal sería hacer una dieta mediterránea, comer poco, sencillo, bastante agua, hidratarse, protegerse del sol y vivir una vida tranquila con equilibrio emocional y físico. Ahora, lograrlo no es fácil. Y en cuanto a las poblaciones felices, yo en Japón, yo he leído otros artículos, yo he leído que es el país que más índice de suicidios tiene. Yo no sé si es porque lo tiene todo, no sé si porque viven muy amontonados, no sé, no me gusta a mí mucho cómo vive Japón. Pero de España, a mí, gente que ha viajado de acá, de conocidos, me han dicho que de todos los países que han visitado, cuando han hecho esos tours, que se van a Inglaterra, que se van a Italia, que se van a Francia, que van para Alemania, que terminan en Madrid o van a Barcelona y recorren la mayoría a Toledo y los lugares más turísticos, me han dicho que de todos los países que han visitado, España es el país donde más feliz es la gente. Han visto a la gente reír, han visto a la gente más contenta en los bares, en los restaurantes. Yo no sé si por qué España es más feliz, porque España tiene muchos problemas y ha pasado guerras terribles, pero parece que la gente fuera más feliz. Eso quizás le dé la longevidad. Sería una cosa larga para charlar.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com.
Quizás bueno, la primera impresión engaña siempre, porque la primera impresión sí que da una... En fin, en España sí da eso... También en Japón la gente, por cultura, se ríe poco, tiende poco a exteriorizar sus emociones, y quizá ese sea el
sí, pues son más antipáticos.
El tema de los suicidios me refiero, ¿no? No sé si alguien quiere... Yo he interrumpido un poco, pues por... En fin,
sí,
por,
no, porque no está bien todo. Para... Claro, pues
está bien, bueno, para que sigamos hablando.
Yo quería puntualizar un poco alguna cosa. Por ejemplo, el tema de la meditación y Oriente... no es necesario, o sea, es verdad que en Oriente hay cultura sobre esto, ¿no?, sobre la meditación, pero por ejemplo la tradición judío-cristiana católica, o sea, cristiana católica, pues tiene bastantes buenos ejemplos de meditación. Los poetas místicos españoles, San Juan y Santa Teresa, sobre todo San Juan, en mi opinión, pues son bastante emblemáticos en ese sentido, o sea que no es algo privativo de una cultura concreta. Es verdad que allí hay filosofías que enmarcan muy bien la práctica, por decirlo así, pero en Occidente también hay buenos meditadores. Y yo, en mi caso, por ejemplo, no me planteé la meditación y nunca me la he planteado como algo que me ayude, o supongo que me ayudará, pero no era ese el objetivo, a curar cierta enfermedad o a corregir cierto problema y tal. Lógicamente la práctica de la meditación puede ser un tema de... puede ser algo que equilibre, digamos, pero no era mi meta, ni lo es, ¿no? Y otra cosa que quería decir, que espérate, se me ha ido... el tema de la enfermedad. Yo, a diferencia de Hilario, es verdad que las enfermedades tienen un componente de desequilibrio, claro que sí, pero yo creo que las enfermedades, como todo en la vida, pues son una cuestión, es una característica más. O sea, en la vida hay salud, hay enfermedad, hay muchas maneras de tratar la enfermedad. Yo no tengo ni idea de medicina, tengo la idea que pueda tener cualquier profano en la materia, ¿no? Yo creo que es bueno valernos de los medios que tengamos. Si hay que tomar pastillas, se toman; si no hay que tomarse, no se toman. En fin, es una cuestión muy... Vamos, gracias a Dios hoy tenemos muchas posibilidades de comunicarnos unos con otros. Hay todas las civilizaciones están bastante en contacto gracias a medios como Internet, o gracias a lo que es la comunicación de hoy en día, y podemos perfectamente conocer, ¿no?, unas medicinas y otras. Y yo creo que es bueno que cada uno tenga sus opciones y que nada sea excluyente, y a veces hay remedios alopáticos muy buenos, otras veces los alopáticos no son tan buenos porque se especializan demasiado en un órgano y no te dan una alternativa, digamos, que te haga sentirte feliz de manera global. En fin, que yo creo que sobre esto hay que tener una visión muy amplia, ¿no?
Sí, yo pienso lo mismo, Roberto. En ese sentido coincido contigo.
Tú, porque tú, si me permites, René, que si me lo permites, estoy un poco en discrepancia con...
A ver, discrepemos, Hilario, venga, que me hace ilusión discrepar.
Con muchas cosas. A ver, ¿tú por qué meditas? ¿Cuál es la causa que te lleva a ti a meditar? Porque cuando hacemos algo, lo hacemos porque nos gusta. ¿Por qué nos gusta? ¿Por qué tú concretamente, por qué meditas? ¿Cuál es la causa por la cual tú meditas? ¿Por la cual tú te sientes bien meditando? ¿Oye?
Alguien se ha debido ir porque se ha oído algo. ¿Está René ahí?
Sí, yo estoy perfectamente. Pues,
se ha ido Roberto.
Se ha ido Roberto, vamos a ver.
Mientras tanto, Hilario, te voy a hacer una cosita con lo que dijiste. Tú dijiste en términos generales que las causas de las enfermedades son dos: la genética y psicosomática.
Y la psicosomática.
Pero hay otra tercera que es tan importante como esas dos, que es toxemia. Toxemia que se ha estudiado y hay libros escritos sobre eso muy buenos. Es tu relación con el medio ambiente, con lo que comes, con lo que estás expuesto, con lo que esto, con lo otro. Es cierto que el sistema de inmunidad del ser humano debe de protegerte de la mayor parte de las cosas, pero como todo tiene un límite y hay cosas que no se funcionan, ¿verdad? No es suficiente la inmunidad que tiene el cuerpo para proteger, y la toxemia, eso mismo acabas de decir, de comer demasiado mal por largo tiempo, porque tú puedes comer mal un día o dos, pero comer muy mal largo tiempo, pues causa toxemia, ¿verdad? Ese tipo de cosas me refiero, o estar expuesto a ciertos medios, cosas externas que te pueda dañar, excepto ese tipo de cosas. Es una tercera, bueno, en términos generales se llama toxemia todo eso, y esas tres cosas, sí, una de esas son las tres las causas mayores de todas las enfermedades, sin duda.
Sí, más o menos Humberto Hilario dijo tres cosas. Cuando él comenzó a hablar de la enfermedad, él dijo que estaban las enfermedades congénitas, que son todas aquellas, no dijo la palabra congénita, pero quiso decirlo, que son enfermedades donde la persona nace enferma porque hay una malformación. Supongamos que sabemos muy bien que en el primer trimestre del embarazo, que cuando se está formando el embrión, cualquier enfermedad que la madre adquiera en ese momento, toxoplasmosis, citomegalovirus, herpes, la enfermedad viral, cualquiera, rubéola, cualquiera de esas enfermedades, sífilis, etcétera, o factores ambientales como radiactivos, o sustancias químicas consumidas, tóxicos, drogas, alcohol, o medicamentos, puede provocar alteraciones en el desarrollo del embrión, sobre todo en la parte del tubo neural, afectando la parte neurológica, todo lo que es la parte cerebral, columna, oftalmológica, desarrollo del oído, es decir, todo lo que es la parte del tubo neural. Esto sería lo que el niño nace enfermo, ya nace con una patología congénita. Después está lo genético, que es lo heredado, que está la unión de los cromosomas maternos y paternos, se forman los pares correspondientes, los 23 pares, y en esos están los locus, donde se ubican los genes, con toda la información genética historial de padre y madre, y bueno, si hay antecedentes que están en esos genes, ese niño puede vivir en salud perfecta la mayoría de su vida, o no, dependiendo de que esos genes se repriman o se desrepriman. ¿Qué es lo que hace que ese gen? Yo puedo tener, por ejemplo, en mi historial familiar, antecedentes de cardiopatía, antecedentes de diabetes, dos, antecedentes de, por ejemplo, enfermedades, cáncer, oncológicas, y nunca desarrollo nada de eso. ¿Por qué? Porque hay factores en mi personalidad, en mi forma de vivir o en mi ambiente, claro, que no hacen que esos genes no se desrepriman, quedan reprimidos y quedan en su locus adecuado y no desarrollan la enfermedad. Eso sería la otra situación. Y después está el factor ambiente, que él dijo, que cuando digo el ejemplo de la tuberculosis, ese ejemplo que dio la tuberculosis, Hilario, era lo que tú le llamas toxemia. Yo la palabra toxemia no la utilizamos acá, simplemente hablamos de factores ambientales que hacen que una persona de cualquier grupo etario, sea infantil, sea vida adulta, o sea un anciano, no importa en qué grupo etario esté, el ambiente en el que se encuentra puede favorecerlo o desfavorecerlo. Y cuando hablo ambiente, hablo de miles de causas, de ambientales, de clima, ambientales, de elementos tóxicos, ambientales, familiares. Las personas mismas pueden volverse tóxicas, situaciones económicas, situaciones emocionales, etcétera,
claro,
etcétera.
Claro.
La lista es interminable.
Pero todo eso es psicosomático.
Sí, Hilario, perdona que te interrumpa. Vamos a ver, es que yo antes no me enteré de tu discrepancia. Es que se me cortó la comunicación. Vamos a ver, la palabra psicosomático es una carpeta muy grande en la que nosotros realmente no sabemos lo que queremos decir. Vamos a ver, Hilario.
Bueno, a lo mejor tú no lo sabes.
No, tú tampoco. Tú tampoco, Hilario. Entonces, querido Hilario, tú tampoco lo sabes.
Entonces me tengo que ir. No, sí. Pero si se me deja... Sí. Puntualizar lo que digo, pues eso de que no sabemos lo que estamos diciendo, pues claro que lo sabemos.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com.
¿En qué? ¿Qué estamos diciendo? Cuando tú quieres decir que una enfermedad psicosomática... Vamos a ver,
cuando yo digo psicosomático, psique, la psique es mi mente, por decirlo de alguna manera. Es decir,
sí, Hilario, si eso, la palabra, vamos a ver, el origen de las palabras lo conozco.
Sí, pero
la
si me dejas terminar, pues si no podemos. Okay. Y soma es mi cuerpo. Lo que yo pienso está interfiriendo con mi físico. Y mi físico está interfiriendo con lo que yo pienso, ¿vale? Y entonces, por ejemplo, a mí mi ceguera me condiciona, me da una forma de conducta distinta, me condiciona en mi pensar, en mi vivir, en mi actuación, en mi ser. Pero también me condicionan otros factores. A una persona que no sea ciega, por ejemplo, pues le condicionan sus circunstancias. Y las circunstancias siempre van a influir en mi forma de ser. Y con respecto a lo congénito, que decía René que yo lo había dicho implícitamente, evidentemente lo he dicho implícitamente, lo genético siempre va a ser congénito. Lo congénito es cuando tú naces. Eso que traes.
Pero vamos a ver, ¿me dejas interrumpirte un momento, Hilario?
Te dejo, pero déjame terminar.
Sí, bueno, pero cuando tú tienes un cáncer, ¿es psicosomático?
Sí.
Vale, y entonces, ¿cómo interactúas con eso?
Pues interactúa la bioquímica.
Vamos a ver, Hilario.
Interactúa la bioquímica e interactúa tu voluntad. Dime por qué.
No, vamos a ver. Cuando tú tienes un cáncer, cuando tú quieres curarte de un cáncer, ¿recurres a remedios solamente psíquicos?
Pero te lo he dicho, no sabes lo que te estoy diciendo.
Sí.
Entonces, ahora a ver, hay gente que tiene un cáncer y se muere a los 2 meses. Y hay gente que tiene un cáncer y está conviviendo con el cáncer durante 10, 15 o 20 años.
Claro.
¿Por qué? ¿Por qué?
Pues por muchas razones. Por muchas razones y algunas muy desconocidas para nosotros. Es que la enfermedad no es una enfermedad u otra. La enfermedad es muchos tipos de enfermedad. O sea, vamos a ver. Es como cuando el bien y el mal. Pues hombre, hay bien, hay medio bien, hay mal, hay más mal, hay, yo creo que las dicotomías extremas no suelen aportar mucho. Entonces, en las enfermedades, por ejemplo, sí, yo estoy de acuerdo que hay un factor psicosomático, por ejemplo, en un cáncer, lo puede haber.
Básico.
Bueno, sí, lo que tú quieras, pero... Para ti, pero cuando te vas a curar del cáncer, normalmente recurres a remedios bastante físicos.
Yo, cuando tú te has caído de la línea, te hacía una pregunta que no has podido contestar porque te has caído. Te
decía yo, oído.
Ya lo sé que no lo has oído. Porque te has caído, por eso no lo has oído. Sí. Yo te decía a ti, ¿tú por qué meditas? ¿Por qué meditas?
Yo te puedo... Sí, hombre, a eso sí te puedo contestar. Yo medito porque en su día descubrí que era algo que me aportaba algo que estaba buscando. No te puedo dar una razón ahora mismo. Medito ahora mismo, es como si me preguntaras que por qué duermo, por qué es algo de mi vida que
no,
es básico.
Es distinto.
No,
dormir
es igual.
Sí, no es igual. Dormir es una necesidad fisiológica.
Y meditar para mí también lo es.
Bueno, para ti lo es, pero para la generalidad del mundo no.
No, Hilario, cuando la gente conoce eso, se vuelve una necesidad, pero... yo
claro,
no creo que
cuando
sea
la gente y cuando la gente fuma también es una necesidad. Vamos a ver.
Y cuando, claro.
Vamos
claro.
A ver. No. Vamos a ver. Yo te hago una pregunta mucho más concreta. ¿Tú por qué meditas? ¿Qué sientes cuando meditas?
Pues te vuelvo a decir lo mismo. Yo siento cuando medito vamos a ver, es que es muy difícil de explicar, es paz. Que no tiene que ver con silencio o con ausencia de conflicto, es paz que tiene que ver con entender que todo está bien. Es muy difícil de explicar, Hilario, para eso es como si me preguntaras que a qué sabe el chocolate. Prueba un helado de chocolate y lo entenderás. No tiene que ver con la salud y la enfermedad, creo, ¿eh?
Yo creo que sí.
¿Será? Yo creo que no, Hilario. Pero
bueno. Yo entiendo que sí que tiene que ver.
Entiendo
que sí que tiene que ver. Cuando tú meditas, ¿te duele la cabeza?
No.
Ah.
Yo puedo empezar a meditar y puede a lo mejor dolerme la cabeza en ese momento y luego a lo mejor me puedo olvidar de que me dolía.
Vale,
pero...
vale. Me vale, Robert. Ya
pero
vale.
No entiendo la consecuencia de eso.
Bueno, yo voy a...
Digamos que René, que iba a decir algo, que la interrumpí antes, que diga...
Sí, perdón, sí.
No, pero en todo caso es Paquita que... A ver, Paquita que no ha hablado nada. ¿Qué querías decir?
No, yo simplemente, y ya os dejo lo que... Era un poco como coordinando el tema de que le hemos puesto a esta tertulia, pues determinar si la meditación es complementaria con la relajación o no tiene nada que ver, si con una de las dos vale o se necesitan las dos. A ver, ¿cómo me podíais explicar, sobre todo a los oyentes, esas dos parcelas, ¿no?
Yo no sé explicarlo.
Mi opinión, yo tampoco sé, pero mi opinión es, pues yo claro, no soy un maestro y no te puedo decir, pero vamos, mi opinión es que todo ayuda. La relajación es un estado inducido a base de una serie de, por ejemplo, pues para relajarte, lo normal es que la gente se tumbe o, bueno, se quede en una postura en la que el cuerpo no le moleste, una música muy agradable, poco a poco ir quitando tensiones del cuerpo conscientemente y funciona muy bien. Es un estado muy cercano al sueño, en mi opinión, vamos, lo que yo he visto, ¿eh? A lo mejor ahí, porque yo no es algo que practique habitualmente de manera consciente. La meditación es un poco distinta a la relajación. Viene a ser lo mismo en el sentido de que al final todo está bien, pero la meditación es algo más para todo el día y yo diría que es más para entender que para experimentar solo, ¿eh? La meditación es, dicho de manera coloquial, tratar de darle un caramelo a la mente para que se vaya a donde debe. Eso sería un poco el principio de la meditación. Al final no es eso, ¿eh? Pero se empieza así, se empieza dándole un caramelo para que la mente vaya, pues digamos, tranquilizándose, quitando cantidad de cosas que están ahí dando un poco la lata y tal. Al final lo que ocurre es que uno entiende que todo está bien, que no hace falta nada, que estás en paz, estás tranquilo, incluso aunque haya ruido, ¿no? Eso es para mí la meditación, es la gran diferencia entre relajación y meditación. Lo de la enfermedad o no, pues hombre, yo no me atrevo a decir si meditar te hace sentir, o sea, te hace, tiene una cualidad curativa o no, es algo que no... En fin, hay meditadores que han muerto de cáncer.
Claro.
Es que la enfermedad es algo natural al ser humano. O sea, naces y mueres. Todos nacemos y morimos. Claro. Y cuando morimos, salvo que muramos de un accidente de tráfico o algo así, lo normal es que muramos de una enfermedad.
En eso estamos de acuerdo, pero yo quisiera matizar otra cosa. En eso estamos de acuerdo, sin que sirva de precedente, pero estamos
de
acuerdo. Yo quisiera
en el fondo, Hilario, yo aclaro, nos llevamos muy bien, ¿eh? y nos queremos mucho. Lo que pasa es que es que Hilario...
no solo nos llevamos muy bien, sino que nos queremos mucho, además.
Eso es, y comemos juntos muchas veces.
Efectivamente, somos hermanos casi.
Eso.
Somos hermanos en lo universal, además, ¿no? Hay,
ahí está la cosa.
Pero bueno, yo lo que quería decir era una cosa, doctora, si tú me lo permites. Ya sabes que soy un ignorante absoluto supino, y yo quisiera decirte una cosa. Lo genético siempre será congénito, lo congénito no tiene por qué ser genético, bajo mi punto de vista. Nada más, yo por mi parte no tengo más que decir.
No, es que nosotros le decimos congénito a cuando la patología es embrionaria.
Es de raíz, claro.
No, embrionaria, o sea, puede haber la combinación genética de la unión de espermatozoide con el óvulo, que han hecho una reducción de su material genético. Cada célula lleva la mitad de la cantidad genética, y entonces se unen los dos para formar el material genético completo para el nuevo ser que se va a formar. Y esa genética trae el historial de la persona, pero ese niño se está formando en condiciones de normalidad. Pero si esa mujer, en el momento del estado de la embriogénesis, cuando se está formando el embrión, adquiere una enfermedad, o ese embrión adquiere una enfermedad dentro de su formación, eso se le llama enfermedad congénita, claro, las adquiridas durante la gestación.
Por eso siempre no es genético, lo congénito es congénito y lo genético,
exacto,
es genético. Genética,
eso es, mi ceguera es congénita, pero no es genética, efectivamente.
La mía también.
Claro, la mía también. Mi mamá adquirió una virosis durante el embarazo, un virus de la gripe muy severa, y estuvo muy mal, y afecta generalmente los virus, producen mucha alteración del tubo neural, y generalmente la parte oftalmológica y la parte otológica. Entonces, bueno, es probable que mi miopía magna, con la que nací yo, prácticamente casi sin ver, tenga que ver con esa malformación debido a un problema viral. Puede ser, sí, pero hay tantas teorías, no está comprobado, pero algo alteró y es congénito.
Y yo, dentro del campo de la ignorancia, siguiendo con la ignorancia absoluta supina, quisiera decir otra cosa. A mí me parece que la relajación y la meditación convergen, Robert. Yo creo
pues,
que
yo no estoy tan seguro. Vamos a ver, evidentemente lo que hace la relajación pues está muy bien. Puede que converjan. Yo he visto gente que adquiere estados de relajación muy potentes y que después se olvida muy fácilmente. Para mí la clave de cualquier logro espiritual, por llamarlo de alguna manera, no se trata aquí de ponernos estupendos ni nada así. Yo creo que cuando uno medita, cuando uno sigue un camino espiritual, es para crecer en el amor a los demás. Una cosa que se me olvidó decir antes. Creo que una de las cosas que los médicos tienen que tener es un profundo amor por sus pacientes. Sí. Eso ayuda mucho, pero sí. Amor de verdad, o sea, sí, cariño, ternura.
Ahí está el fracaso de la medicina, Roberto, justamente.
Ya, pero debería ser
la pérdida del amor.
Pues debería ser. Bueno, la cuestión es que yo creo que cuando uno practica lo que sea, sea la meditación, sea una religión, sea lo que sea, yo creo que un camino espiritual es algo muy serio y muy interesante también, pues tiene que haber logros. Yo he visto gente que sí que se relaja muy bien, profesores de yoga pues que muy cualificados y tal, que cuando viene una prueba de lo más tonta, en fin, no están a la altura. Por supuesto, gente que medita también, ¿no? Pero yo creo que la meditación tiene la ventaja de enfrentarte directamente con tus verdaderos demonios y tus problemas. La relajación, yo por lo menos lo que conozco, no ha sido así para mí.
¿Pero cómo meditas tú? ¿Cuál es el proceso?
¿El proceso
de meditación tuya?
¿Cómo
inicias tú meditando todos los
días?
Ahora
simplemente me siento y me quedo en silencio. Pero el proceso normal de meditación, porque yo empecé y porque todo el mundo empieza, supongo, aparte de tener o no un maestro, que yo creo que es bueno tenerlo, el proceso normal es fijar la mente en algo. Ese es el proceso normal. Y eso sí funciona, lo que pasa es que no funciona tan sencillo. O sea, no, quiere decir, cuando tú fijas la mente en un, pongamos en un mantra, por decirlo de alguna manera, o la respiración o algo así, ¿no? cuando tú fijas la mente en algo así, lo que pasa es que la mente no obedece, o sea, la mente reacciona como si fuera gas metido en un sitio donde no cabe, tiende a salirse, tiende a pensar en todo lo que en todo lo pensable. Y uno lucha y lucha y lucha y al final te das cuenta de que no hay nada peor que luchar contra la mente, porque nunca la vas a ganar. Es como si te dieras puñetazos a ti mismo.
Luego el concepto genérico de meditación es tremendamente amplio y converge plenamente con la relajación.
Bueno, esa es tu manera de verlo. Yo creo que...
No, es tu manera de explicarlo, lo está diciendo.
No, vamos a ver, pero es que no es así. La relajación, yo por lo menos, lo que he sentido, he hecho muy pocas veces sesiones de relajación formales, digamos, ¿no?
¿La haces todos los días cuando vas a meditar?
Sí, no, pero no es una relajación. Yo puedo estar perfectamente sintiendo mi cuerpo y no tengo por qué perder la sensación de... yo puedo estar en un bar y sentir un estado interior en paz totalmente y pacífico, claro. Y no tengo por qué perder la relajación, es otra cosa, lo que yo he visto, vamos. Evidentemente estoy relajado, si lo que quieres decir es que una persona que medita está relajada, sí, sí lo está.
Semánticamente hablando, eso que tú dices es así. Pero claro. pero filosóficamente hablando, de acuerdo con vuestras corrientes, con vuestras teorías, con vuestras doctrinas, estáis relajándoos todos cuando meditáis. Estáis profundamente relajados cuando
meditáis. A veces no, Hilario. Yo he tenido meditaciones en las que sentía que la mente era una especie de batidora. Y no estaba nada relajado, ¿eh? La meditación es un viaje implacable.
Estabas con tu mente en estado batiente, ¿cómo que no? Estabas ahí
relajado, metido. Venga, eso no es estar relajado, Hilario. Es un estado absolutamente... Mira, el resultado final sí es relajado, sí es pacífico.
Claro.
Pero la meditación en sí, o sea, por lo menos la mía, yo tengo que contar mi experiencia, la meditación en sí no tiene siempre momentos en absoluto relajados. Hay batallas muy duras. Léete el cántico espiritual o léete cualquier cosa de Santa Teresa y verás cómo realmente la pobre mujer tenía que enfrentarse a cosas realmente duras. Y yo no creo que estuviera en ese momento muy relajada, ¿eh?
No, intentaba relajarse.
Intentaba estar con Dios, que era lo que ella quería. Ella no entendía nada de relajarse.
Perdón la interrupción y discúlpenme. Salió la palabra Dios.
Tremendo.
Hombre, pero es que, claro,
es
pero
que si no tenemos la palabra Dios, no tiene ningún sentido nada de lo que estamos hablando ahora, aunque me digas lo que me digas, Hilario.
Bueno, Hilario no sabe.
No, es que me refiero porque nos hemos discutido al respecto. Sabemos que existe una energía universal poderosísima, el creador de toda la existencia y el verdadero sentido de donde vamos y donde venimos y el verdadero sentido de todo. El verdadero sentido del amor y el verdadero sentido del equilibrio. Si nosotros vamos a meditar, que me parece espectacular, con relajación o sin relajación, es cuando entramos en contacto con una fuerza superior. Y cuando encontramos ese contacto, esa concentración con esa fuerza superior, en lucha interna o no, pensando en cosas, pero que nos esté ligando en cada acto de pensamiento. Y después en la vida misma, yo también he meditado haciendo cosas, estoy trabajando en algo y voy meditando, concentrándome a veces, qué sé yo, un acto doméstico, me pongo a planchar, digan, qué absurdo, pero no. ¿Cuántas mujeres se ponen a planchar y están meditando mientras están planchando? Están pensando en
claro
la familia,
sí.
¿Cómo repararían esto? ¿Qué tendrían que contestar frente a un hecho que ocurrió? ¿Cómo deberían reaccionar? ¿Si se equivocaron o no en lo que le dijeron a una amiga o a otra persona o a un hijo? Y en ese acto, que aparentemente es metódico, algo mecánico, la mente puede trabajar tratando de hacer un análisis. Pero
mecánico,
siempre tenemos...
mecánico me gusta, metódico no.
Bueno, sí, metódico no debería ser, mecánico nomás. Mecánico y transitorio ocasional. Bueno, claro. Pero lo importante es que uno se concentre en algo. Por eso lo que decías vos, Roberto, que es muy interesante, me quedé pensando que dijiste que en el mundo del occidente, exactamente, en la cultura nuestra, judeocristiana, los ejercicios ignacianos, por ejemplo, de San Ignacio de Loyola, cuando hacen hasta votos de silencio, pasan una semana y se reúnen todos y cada uno va meditando, y el no hablar, el no tener contacto con nadie, hace que te encuentres con vos mismo. Mucha gente tiene miedo de encontrarse consigo mismo. Gran parte
es dura, la experiencia es dura al principio. De todas formas, hay un problema en Occidente para mí, esa es mi manera de verlo. Por supuesto que hay grandes meditadores en Occidente, no conozco el método de San Ignacio de Loyola, no lo conozco, pero digo porque no es mi tradición y porque, bueno, aunque me educo en la tradición judeocristiana y católica concretamente, pues
¿has estado en el colegio? ¿Has estado en el colegio?
Sí.
Entonces sí conoces el método de San Ignacio.
Pues entonces no estoy muy no conmulgo mucho con eso entonces.
¿Has hecho ejercicios espirituales?
Sí, los he hecho, sí. Bueno, entonces, los he hecho.
Entonces conoces.
Digamos que he pasado por ellos, no sé si los he hecho o no, pero estaba ahí.
Bueno, te sometían a ellos, te sometían.
Sí. Vamos a ver, la cuestión es, el tema es que las religiones, que está muy bien, formulan normas. Quizá la diferencia, porque la pobre, cuando Santa Teresa practicaba o tenía experiencias de meditación, tenía que lidiar con que su confesor le dijera que estaba teniendo visiones del demonio. Eso era así. Bueno, San Juan de la Cruz tuvo verdaderos problemas con la Inquisición y con sus propios superiores, y ese es un grave problema que hemos tenido en traducción. Quizá en Oriente también lo haya, no lo sé. Lo que sí es cierto es que la meditación, mi maestro lo decía, no es privativo de nadie, de ninguna cultura, y es algo que nos pertenece a todos, o sea que, en fin, todos respiramos y por lo tanto todos podemos meditar.
Una de las pocas cosas en las que estamos absolutamente de acuerdo.
Bueno, morir, hermano, vemos, morir ya lo sabemos. Esto es muy interesante, pero hay que irlo terminando. Yo creo que ha sido muy, muy, muy interesante y hay que quizás repetirlo, alargarlo, ser otro, pero en este programa se nos acaba el tiempo. ¿Qué te parece,
Paqui? Podemos hacer.
Pues me parece perfecto y es cierto, yo creo que esto da para otra tertulia, o sea que en cualquier momento volvemos a coordinar, pensar hasta dónde hemos llegado y desde dónde tenemos que partir en la siguiente tertulia, porque claro, yo también hay cosas que me gustaría haber preguntado aquí a este trío de eruditos, ¿eh?
Muy erudito, ¿qué
dices? Ay, me parece que nada.
En el tema seguro, en el tema este seguro. Así que yo no voy a dejar aquí aparcado.
Hay una cosa que yo voy a discutir con René en la próxima intervención, si la hay, tengamos. Y es lo de la fuerza superior esta que dice ella cuando estamos metidos en harina. Ya estamos totalmente abstraídos y estamos concentrados y ahí actúa una fuerza superior que es la que impulsa, etcétera, etcétera. Eso me gustaría discutirlo, puntualizarlo, matizarlo. No sé, me parece interesante, ¿no?
Sí, bueno, pues nosotros... ¿Qué pasa? René, ahora mismo...
Ahí me apunto yo también a la fuerza esa, no sé si superior o media o como sea.
Pero yo voy a apuntar en una agenda en cuanto que terminemos esta charla. Lo primero que voy a hacer es tachar la fecha que nos venga bien aquí a los cuatro, ¿no? ¿Estamos cuatro o cuántos somos?
Somos cinco.
Cinco, a los cinco. ¿Eh?
Pero claro, sí. ¿Se puede recomendar un libro?
Sí, claro.
Hay un libro que se llama Antes del Big Bang, sobre todo para la gente creyente. Es muy interesante, que es duro, el libro es duro, y además está parcialmente corregido. Es de los hermanos Bogdanov, uno es físico y otro es matemático, uno se llama Grishka Bogdanov, me parece que es el matemático, y el otro se llama Igor Bogdanov, son rusos de nacionalidad francesa. Es un libro duro, es bueno, es buenísimo. Ese libro concluye con que hay un ser, no dice... un ser personal, dice, hay un ser matemático, dice él, matemático, o sea, él parte del cero. Y él, como es matemático, él tiene una concepción del universo. Él no cree en el Big Bang, él cree antes del Big Bang. Porque dice, sí, el Big Bang, la gran explosión, ¿y antes qué? Claro. ¿Y antes qué? Bueno, pues, como el programa creo que viene al hilo, yo lo recomiendo. Uh-huh. Quien le aguante el libro, porque no es fácil. No es, claro. El libro.
Es que está el siempre.
Yo le he aguantado, ¿eh?
El no siempre se puede leer.
Y mientras exista el siempre, nunca hubo un comienzo ni un fin. Y eso no está, es una limitación para nuestra mente. Y una limitación para nuestro espíritu. Acá no hemos hablado todavía ni de espíritu, porque la mente no...
Él tiene un concepto que yo también lo tengo y que tú lo sabes, porque lo conoces, porque lo hemos discutido. Él dice que el infinito es relativo, ya sabes tú que yo participo plenamente de eso. Y él dice que todo es finito. Lo que pasa es que no lo conocemos, lo desconocemos.
Pues como todo, todo es finito, como todo es finito, esto también ha finitado el programa.
Esto, hemos llegado al fin, claro. Vamos a invitar a los siguientes que nos escriban. Paqui, ¿dónde nos pueden escribir por correo electrónico?
Pueden hacerlo a tertulias@eiberoamerica.com.
¿Y por Twitter, a dónde lo pueden escribir?
A @eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas.
Pues muchas gracias al doctor René Escape, a Roberto Nuto.
Gracias, Humberto. Gracias.
Y a, como siempre, a Hilario Alonso, ese ya que es de la casa. Paqui Sánchez Galbarro, esto es tuyo, pero yo voy a apurarme y despedirnos, porque si no, vaya Hilario, habla otra vez y figúrate. Voy a despedirme rápido, agradecerles a los oyentes su atención e invitar a todos sin excepción, a que regresen aquí a iberoamerica.com y a radiogeneral.com la semana que viene para escuchar otro podcast de
Tertulias Intercontinentales.
Hasta entonces.
Chao.
Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.